Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Vamos a ver, hoy tenemos que desentrañar varios misterios. El primero es, podríamos llamar, el misterio Terelu. ¿Qué quiere decir Terelu con eso de que hay algo que ha ocultado durante mucho tiempo Rocío Carrasco, o sea, Rocíito, y eso que le ha comido la vida, que le ha estropeado y tal? Y además lo decía Terelu porque he visto las imágenes, está muy seria, muy tal, realmente como algo verdaderamente trágico.
Sí.
Entonces aquí tenemos, hemos mandado a Dani Carandea que haga una descubierta por si hay alguna noticia ultimísima ahora. Bueno, pero tenemos a Carmen Jara, que es como de la familia. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Y tenemos a nuestra entomóloga de esta especie rara, que es el mundo rosa, que es Alaska. Alaska, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, que ha sido por primera vez México da una exclusiva sobre la... Yo me temo que es falsa, pero en fin, sobre la cosa real, ¿eh?
A ver, ¿qué credibilidad le dais a la noticia del 1 al 10? Esa revista
a ver,
que...
Isabel.
A ver, cuéntame,
Isabel,
Jara. Dime.
Yo quiero pedir permiso porque si no, no lo hago. Hoy es el cumpleaños de mi ahijado, que fue Rafael su padrino y yo la madrina, de Fran Gordillo.
Ajá, pues oye, felicidades.
Hoy es su cumpleaños y como está aquí en Madrid, pues yo le mando un beso y que lo quiero mucho porque es un ser maravilloso.
Nos está
pues
escuchando seguro, él y su mujer
pues
Laura,
está.
¿Verdad?
Pues encantados.
Laura igual, Laura, es un matrimonio maravilloso los dos.
Bueno, pues felicidades a Fran y felicidades a Sole por tenerle, que es su madre, ¿eh? Que las madres también hay que acordarse de ella, esa Soledad.
La madre, sí, no.
La madre y luego la tía.
La tía.
Efectivamente. Yo, bueno, credibilidad, yo te lo dije ayer, Federico. Caras, esa revista publicaba, esa revista latinoamericana publicaba que tiene un novio Leonor, que a sus 14 años ya hay alguien que le hace tilín, que su madre está muy enfadada de que así sea y que se trataría de un chaval del Colegio de Santa María de los Rosales, pero cuyo nombre, por supuesto, no ha trascendido y que pertenece a una buenísima y acaudalada familia. Yo te dije ayer, no me creo nada. Directamente.
Cuando te estaba oyendo, digo, uy, esto se me está viniendo abajo,
sí,
medio programa.
Sí. No
hay manera de sostenerlo.
Ahora sí me creo que, como ya expliqué ayer, ahora los chavales y las chavalas hablan del crush. Yo no sé si Alaska esto lo ha oído. Tengo mi crush o tengo mi crush, ¿no? Que es esa persona que te hace crush.
Lo leo, pero creo que por suerte no tengo nadie de esa edad cerca de mí para tener que sufrirlo y escucharlo. Lo siento, Isabel, te toca todo para ti.
Por suerte, dice.
Pero, a ver, aquí hay una cosa. Caras pretende ser seria y antes de que existiera la edición latina de Hola, las distintas ediciones en latinoamericanas de Hola, bueno, pues había algunas revistas que pretendían este perfil. Pretende ser seria, pero tal y como lo está escrito... Siempre os he contado, yo no sé cómo será hoy en día, pero antes lo de, bueno, pues el novio español de buena familia, con el que en un momento dado coincides
el colate,
en el colegio.
Digamos.
Sí, eso es una especie de fantasía para una parte de esa sociedad, digamos la parte que compraría el cara, sino el TV Notas o el TV Novelas, que son nuestras revistas fetiche, porque tienen otro tipo de personajes, otro tipo de historias, ¿no? Entonces, pues suena un poco todo a qué es lo que nos gustaría que ocurriera, pero cuidado que no son revistas como para nosotros cuando decíamos despectivamente las de los lunes, que eso siempre me pareció fatal. Es decir, son revistas que intentan mantener un perfil serio, honrado, basado en las familias más que en los divorcios. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Yo no sé, Dani.
De todas maneras, el nombre del chaval nunca lo sabremos. Es menor de edad. Bueno, no podemos revelarlo.
Anda, es verdad.
Es que estamos aquí fabulando, pero vamos, ya os digo yo que nunca lo sabremos, ni nunca le veremos en una fotografía.
Pero tú entonces le das crédito, Dani.
Perdona, no. te olvidas de que vivimos en un universo selfie. Y el
sí,
universo
también.
Selfie...
No, pero el universo selfie tú no puedes publicar si es menor.
Sí, tampoco.
Pero, a ver, me explico, no sube puedes a la red, papel.
Sube a la red una cosa y a ver cómo la detienes.
Esas capturas de pantalla, Dani, que las hacemos todos, fíjate, y nos las enviamos. Quizá no
la
se
entrañable Dina Busselham, lo que ha pasado con los pantallazos.
Ya.
Yo tengo unas ganas de ver esas fotos que hay en esa tarjeta.
Sí, es verdad.
Yo tengo unas ganas.
Es cierto.
Pues
tiene
son,
que haber...
yo lo que he visto, como así como adelanto, pues, si es que no tiene ningún interés.
Ya.
Aparte de ese estilo que gusta, ella es marroquí y le gusta mucho jugar al fútbol y tal, pero era alumna de Pablo Iglesias y de ahí pasó a la privanza.
Pero en las fotos es ella con pelotas o algo.
Con, dices, ¿no?
Con pelotas, igual, lo juega al fútbol.
Sí, por el fútbol. No, está bien, está bien, porque has estado al límite y, sin embargo, dentro de la legalidad. Me gusta.
Dentro, por eso.
Me gusta que cuidemos ese tipo de detalles.
De todas formas, mirad lo que le ha pasado a Amalia de Holanda, que tiene 15 años recién cumplidos y ya la han cazado en 2 meses, por un lado haciendo un TikTok con sus amigas en el que se habla del racismo y se habla de se refieren a los negros como los niggers, ¿no? Y luego la han cazado también fumando. Así que yo creo que las nuestras están mejor educadas en ese sentido.
Sí,
pero
me parece a mí que a Leticia no le van a pasar estas cosas.
No, es una madre española.
No.
El cancerbero era un aficionado, una buena madre española, vamos.
Claro, pero Amalia es la segunda y eso también influye mucho, ¿no? Aquí hemos visto mucho segundo que no ha tenido la misma responsabilidad que el primero, bueno, la infanta Cristina, sin ir más lejos, ¿no? Mm. El hecho de no ser la responsable.
Bueno, pues si es que
oficial...
nunca ha habido matrimonio. Pero sí, por eso yo siempre digo que lo que ha aportado Leticia a la familia real, que nunca se lo agradecerán, es que por primera vez desde Carlos III el rey de España tiene una familia.
Ya.
Si es que no había, si es que no ni buena ni mala, es que no existía.
Pero...
O sea, se han criado estos, le digo, Felipe, Cristina, todos, se han criado sin madre y sin padre. Se han criado, a la buena de Dios, como ha venido. Siempre hay un tío bueno, alguien simpático... Pero en plan, la familia Trapp, o sea...
Sí, pero mira, en el caso, por ejemplo, de Andrés de Inglaterra, es verdad que Carlos también ha hecho sus pinitos y sus historias, sí. Ha tenido sus novias, pero Andrés le ha sobrepasado por la izquierda,
bueno,
directamente,
pero es que
por la derecha.
Andrés es un sexo adicto.
Tela marinera.
Eso es novedad en los Borbones.
Estefanía de Mónaco, vaya pieza.
Harry frente a Guillermo.
Bueno.
Efectivamente, Harry, es verdad, frente a William. Si es que eso de que te quite la responsabilidad te permite que cuando te ponen la sopa esa de berros o de acelgas, como dice, seas tan simpática como fue Sofía. Acordaos que miraba a cámara y sonreía, como diciendo, anda, que la que me habéis colado aquí con la
otra
sopa.
Otra de Cali.
Simpática,
dice, mamá,
como ella
mamá.
Sola. Claro, no tiene esa responsabilidad sobre los hombros que siempre dicen que es más seria Leonor, pero es que claro, lo que tiene encima
es claro.
La marinera, claro. Si es que
mira,
no...
Isa, dice lo de la palabra responsabilidad. Ayer me contó Jorge Blas, el mago.
Sí.
Estuvo con...
Sí que ha estado aquí pues, con nosotros.
Sí, pues ayer me contaba que estuvo con Leticia en Palacio. No es su último encuentro que han tenido hace unos días en el matadero, sino otra vez, en otra ocasión. Y le hizo un truco, que era en una cajita, había un papelito, había escrito una palabra, y ella tenía que pensar una palabra. Y dijo la palabra, y la palabra era responsabilidad.
¿Anda?
Tú nunca piensas en esa palabra, y esa palabra estaba escrita en la cajita.
Pero fíjate que yo es lo que hubiera puesto, y soy lo contrario de la magia. Dice, vamos a ver, ¿en qué puede estar pensando, chicos? Solo en eso, solo. Y le faltó decir, y además que corra, ¿eh? Que bueno, se corra por ahí, pero que se sepa.
Bien, es cierto, Federico, que tú y yo no somos nada de magia, pero el día que Jorge Blas vino aquí nos calculó la hora exacta a la que iba a comentar.
A la que íbamos a decirle una cosa.
Es que nos caímos en la
visto,
silla.
No, igual.
Yo tampoco. Es que fue apoteósico, ¿verdad?
Sí.
O sea, que pues lo has entrevistado en tus entrevistas digitales.
El sábado hace un espectáculo por internet. Que uh-huh. la gente puede interactuar con él y todo.
Sí.
En su página web está. Sí.
La magia se puede hacer así, de esa manera.
Bueno, ese Jorge Blas tiene algún número, más de uno, donde sube, por ejemplo, a una persona al escenario y uh-huh. le hace que piense en un amigo X de su Facebook y ese amigo aparece por la puerta.
Uh-huh. Sí. Entonces, y ahí lo estuvimos, ¿verdad? Sí, en el espectáculo.
Maravilloso, sí. Efectivamente.
Maravilloso.
Sí. Es apoteósico lo de el truquito este que nos hizo aquí.
Bueno, luego estuve dándole vueltas, pero mira, prefiero creer en la magia. Que
exacto,
no
hay que darle vueltas.
¿Para qué? Hay magos que son magos.
Sí,
claro.
Y Jorge es simpático. Tiene esa ventaja, ¿verdad?
Encanto.
Porque David Copperfield parecía un estirado, para que nos vamos a engañar.
David Copperfield, pero hombre, el noviado falso con
pues
Claudia
están,
con ella a hombros.
Sí,
perdón,
a
Dani.
Hombros. Con
está
tal de
negociando.
No te... En fin.
Porque está negociando con David Copperfield para venderlo un truco.
Otro porque
truco.
Ya le vende.
No, es que le vende, sí.
Sí, ya le vende uh-huh. un truco en su día y ahora eso. Y,
bueno,
y él
no es real, le vende trucos que David solamente los puede hacer en Estados Unidos y Jorge los puede hacer en el resto del
Pero el truco que nos intentó vender David Copperfield fue ese, el que cuenta Federico, ¿verdad? Hacernos creer que estaba saliendo con Claudia Schiffer.
Con Claudia Schiffer.
Y que estaba enamoradísimo, que no sé, que era tórrido.
Hicieron en Hola un reportaje en el que
ella
se sentaba horcajadas sobre sus hombros, es decir, pues como en los conciertos de rock, y salía una figura de unos 3.5 metros, parecía un tótem aquello, claro. Era horrorosa, el plano era horroroso, ¿no?
Lo mejor es cuando de Copperfield es cuando hizo volar a Polanco.
Porque la gente
empezó a decir que vuele don Jesús, y hizo volar.
Y voló. ¿Y,
sí,
qué
bueno.
¿Y qué cara tenía?
Pues no sé, de susto, por la altura, no sé muy bien. A mí me lo contaron, es verdad, mira, aquí están, había testimonio gráfico, o sea, no...
Wow.
Digo, pues chico, lo que hace falta es que se proponga, no sé, para director del periódico, a ver si eso mejora, pero ahí no quiso entrar.
Ya.
Pero voló, ¿eh? Don Jesús voló.
Bueno, antes de entrar en faena con cuestiones que tienen que ver bastante con la magia, ¿por qué no paramos un segundo y recomendamos Bio, este sistema que limpia el aire de nuestros domicilios, y no solo de nuestros domicilios, también, por ejemplo, esas personas que tienen un pequeño negocio, una peluquería, que tienen una tienda y que quieren que el ambiente que se respire cada vez que entra alguien sea el más limpio, por lo menos de virus y de bacterias. Bio, además, se puede instalar perfectamente en nuestra casa en dos formatos, uno más pequeño, yo recomiendo que se hagan ustedes con los dos, uno en el salón, por ejemplo, otra en la habitación, y además es que nos dan la posibilidad de probarlo durante 15 días, Federico, yo creo que una vez que lo pruebas, ya te enganchas, ya has descubierto que no roncas, que no tienes rinitis, que no tienes alergias, ese asma que a veces es tan, tan molesto y ahora que hace calor todavía más. Encima tienen un 15% de descuento si llamamos de parte de E-Radio al 900-730-122. Repito, 900-730-122. Quédense con este nombre, el de Bio, porque realmente vamos a necesitarlo de cara al invierno. 3 minutos de pausa y a la vuelta tenemos que hablar
bueno,
de las flores.
Y entramos en lo serio, ¿eh? A ver qué secreto es el de esa mujer.
Los lazos de sangre, por ir al grano, que es el programa en el que ella colabora. 3 minutos.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la.
Bueno, Bueno, vamos al secreto de Rocío II, Rocíito, Rocío Carrasco, Rocío mamá, en fin. Ese secreto que conoce Terelu y tal vez alguien más, y que ahora vamos a tratar de elucidar. Nada fácil, ¿eh?
Lo que dijo es un poco galimatías, yo lo reproduzco, ¿vale? Dice que bueno, que ya está afectada por todo esto, ¿vale? Dice, creo que no habla de cosas porque piensa que podría hacerle daño a las personas que más quiere en el mundo. Y añado, dice, yo sé por qué no se reconcilian y lo entiendo. Hay una parte que la entiendo y esa parte es en la que ella se pueda quedar desprotegida. El tema es que alguien luego se pueda beneficiar de algo que ella querría tener y estar en la más absoluta intimidad. Es un poco galimatías, pero son textuales. Es una
pero yo creo que está muy claro, y lo hemos dicho muchas veces aquí. Una cosa es lo que tú tengas con tu familia, con tu marido, con tus peleas, con tus hijos, con quien sea. Otra, que sepas que cada gesto que hagas y cada palabra que digas al día siguiente va a ser contado, a lo mejor no por la persona con la que tú has hablado, sino por otras que la rodean, en un
con
programa
mala
de televisión.
Intención.
Oh, sí. O incluso con buena. Es que hay cosas que tengo con Isabel y con Dani que no quiero que mañana se digan en televisión para que un tercero opine, para que otro venga. Sí. Es imposible. Aunque tú quedes con esos hijos y hables, ¿qué les vas a decir?
Pero
y
eso
todo
está...
lo que hemos hablado aquí queda entre nosotros.
Y está por encima de la posibilidad de volver. ¿Está por encima? Pregunto, ¿eh?
Es que es demasiado... Creo que hemos llegado a un terreno demasiado complicado en el que tú eres consciente de que independientemente del problema que tú tengas, esto es una noticia y es un intercambio comercial. Entonces, no sé hasta qué punto yo me sentiría acorralada, por ejemplo.
Ya. Sí, no lo sé.
Yo creo que ha tardado tanto que ahora es muy difícil de resolver.
Yo estoy con Federico.
Es que ha pasado mucho tiempo y se le han dado tantas vueltas. Luego lo que se ha publicado, claro, que quieras que no, también queda ahí. Yo es que no le veo, es una fácil gestión. También te digo una cosa, creo que... aunque sea porque no va a pasar toda la vida así, que más o menos es lo que plantea Terelu, es que lleva toda la vida así, pues chico, a lo mejor va siendo hora de cambiar de política, porque toda la vida no te la vas a pasar así, aunque entiendo que debe ser algo pues fastidiado y que evidentemente se va a malinterpretar seguro.
Bueno, y que haya luz y taquígrafos, yo lo entiendo, ¿vale? Lo hablamos.
Isabel.
Dime, Carmen.
Sí, yo digo, en esto de
Rocío,
de la madre de Rocío, yo creo que tantas opiniones de todo lo que le rodea a Rocío hija, porque Rocío hija, esta niña siempre ha sido una niña maravillosa, porque yo la conozco desde que nació, y siempre ha sido entrañable y cariñosa. Yo creo que muchas veces... tanto rodeo y tanta gente alrededor, uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice, y al final quien sale perdiendo es ella.
Ya. Pero
eso demás... pasa con tantos famosos.
Claro. Lo hablábamos un poco, fíjate, antes Rosana y yo, Federico, estábamos hablando del tema de Begoña Villacís, lo que ayer comentábamos de esa carta que ha dirigido a la otra clínica del mundo.
Esa carta arroja.
Bueno, la demoledora, carta es...
demoledora, ¿eh? Y además...
además que sabemos que ha hecho blanco.
Y me encanta que deja la puerta abierta a una reconciliación.
Sí, pues, ya, para seguirla apuñalando.
Siempre que deje la política, dices.
A mí me dejan abierta así la puerta a una reconciliación, claro. Y voy, llamo a Securitas Direct para que la cierre definitivamente.
No, y además con esas condiciones, ¿no? Si dejas la política, a lo mejor me lo pienso, ¿no? Si dejas
Todo es el hecho de hacer la carta y el tono.
Exacto.
Sí,
exacto.
Pues de lo que hablábamos antes, Rosana y yo, en la redacción era de por qué hacerlo público, ¿no? Es un paso que has dado muy concreto, ¿no? Ya no hay marcha atrás, como aquí. Hacerlo público, efectivamente, hay alguien que se va a aprovechar de ello. Seguramente Antonio David Flores, pues en el momento en el que tenga la información, o incluso la propia niña, cuando lo sepa, pueda conceder una entrevista exclusiva o lo que sea. pero ¿no está por encima el cariño de una madre, el amor, a lo que luego pueda venir después?
Pero yo, ese cariño se debió archivar hace,
eso es lo que a mí me cuesta.
En el siglo VI antes de Cristo.
Eso es lo que se me hace bola, Federico, el hecho de que una madre no perdone o
pues
no quiera...
Pues hay madres y madres, hay que saber lo que pasó y eso no lo sabemos.
Pero también hay que saber perdonar. Luego hay un niño que no tiene tampoco la culpa, ¿no? Ella tuvo un enfrentamiento, según hemos leído, con su hija mayor, pero el pequeño está sufriendo las consecuencias de algo que a él ni le ha ido ni le ha venido. Está alejado de la madre. Es difícil, es difícil de entender. A mí se me hace muy difícil de entender que
luego
una madre...
Hay una cosa que le pasa a esta mujer, y es que no es simpática. Y esto no se sabe muy
nunca
bien en qué consiste la simpatía, pero existe. Y hay cosas que a la gente que sabe que no es simpática le cuesta más decir.
Y
porque
que está
sabe que lo normal es que lo malinterpreten, que no lo diga bien, tal, y entonces prefiere tragárselo y venga, y otra úlcera antes que hablar y tal, porque le da miedo hablar, porque no está segura cuando habla.
Y en cierta manera también está condicionada por el papel, que yo no voy a decir cuál, no sé cuál es, el de Fidel.
Es una
clave fundamental, Fidel. El papel en toda esta historia, ¿cuál es el de Fidel?
El daño a gente que quiere es a Fidel, seguro. Vamos, por lo menos yo lo veo así.
Yo lo veo también así.
Eso es todavía peor. O sea, que alguien te influya... Dime, Carmen.
Que yo creo que lo de Rocío, hija, lo de Rocío, madre, yo creo que es que la gente se mete en demasiado... Y en las cosas de familia no se deben de meter nadie. Porque hay un refrán que dice, no te metan las cosas de familia porque salen perdiendo las arcahuetas. Y esto es verdad. Porque Rocío, la hija de Rocío Jurado y de Pedro Carrasco. Esta niña se ha criado con todo el cariño y era una niña, Rocío, desde pequeña, que además era muy graciosa, monísima. Y entonces era de salir, de entrar y eso, pero también la vida la ha pegado a ella fuerte, porque se murió su madre, se murió su padre. Y,
pues con más razón,
y a
Carmen.
Lo mejor la gente cogió opinan y todas esas cosas, pues no estarían opinando.
Pero con más razón, no tienes a tu padre.
Se cuentan las cosas y no nunca son como son. Si no la cuenta la persona que la está viviendo.
A mí lo que me parece una cierta contradicción es el modo que, según Marisa Martín Blázquez, habría elegido, ¿no? Estamos hablando de que... No hemos hablado de reconciliación, por cierto, ¿eh? Hemos hablado de que ella se junte
De que quiere
con,
hablar.
Eso,
de que quiere hablar.
O rueda de prensa o juntarse con periodistas y hacer una pequeña charla.
Hombre, rueda de prensa, teniendo un programa de televisión es un poco...
Bueno, y teniendo
absurdo,
a Fernando Simón,
¿no?
Federico, las ruedas de prensa ya han quedado desprestigiadas absolutamente.
Bueno, sí, ahora dice rueda de prensa y dice...
Eso,
estafas ninguna,
dice,
¿eh?
Quita. Sí, ¿lo veis viable que haga algo así, un paso
yo
así?
Creo que no.
Isabel, en las cosas de... ¿Ustedes me habéis escuchado alguna vez en secreto, como sea, de contar algo de Encarna o de otra persona? De nadie, porque lo que se vive, si estás en una casa, lo que oyes o lo que eso se tiene que quedar para ti, no para después ir de televisión en televisión contándole.
Comercializar con ella.
Ya, pero Carmen, claro, a ti te hicieron y rompieron el molde. O sea, la sociedad moderna, por la gracia, pues funciona de otra manera.
Es de otra escuela. Pero esto lo veis
¿cuántas
viable?
Veces no te han dicho a ti que al precio que sea vayas a contarlo?
Claro.
Es decir, y tú no has ido, pues porque tú eres tú.
Ya.
Pero la mayor parte de la gente, pues es de otra manera.
A mí me parece que Terelu, que es muy fiel y que controla el medio, nunca dice más de lo que quiere decir, salvo que a lo mejor se sienta nerviosa o presionada con cosas personales, que no es el caso. Entonces, que ya haya dicho que a lo mejor Rocío ha llegado a un punto de hartazgo y que sería el momento en que ella querría dar su versión, lo veo como algo más que una opinión.
Porque es posible, pero también puede ser una forma de animarla.
Ya, también es verdad.
Y ese momento de hartazgo, ¿por qué no se hizo hace unas semanas, hace 3 semanas con la portada de Hola? Podría haber hablado ahí. y no lo hizo.
¿Cuál, cuál?
Pero
portada?
La portada
de Ola de Rocío.
La de la semana pasada.
Carrasco.
Es que es una semana, Dani. Justo ahora todavía, quiero decir que salió el miércoles la portada.
No, me refiero a la exclusiva, me refiero a la portada que hizo Rocío Carrasco hará 3 semanas.
Pero era una...
No parecía ella. Podía ser Carolina de Mónaco cuando estaba con Vilas.
Era una... exclusiva light, por llamarla de alguna manera, porque en realidad lo que hacía,
acordaos
que luego sí hacía carne mechada, ¿no? Era una receta en realidad.
Era de las llamadas del coronavirus, que estás en cuarentena, cuentas cómo estás en cuarentena y das una receta. No es exactamente lo mismo, y además todavía su hija no había salido.
Estaba en la isla.
Que por cierto, la exclusiva que le hace, la entrevista que le hace Antonio Dieguez en Ola, a mí me cuentan que en esa entrevista la niña habla y luego se arrepiente y tienen que quitar cosas de esa entrevista.
Ella se le ve una chica muy frágil, cosa que se explica por su biografía. Pero en lo de Terelu, yo estoy dándole vueltas, y yo creo que efectivamente hay esa... Posiblemente es la portada, pero yo creo que eso le ha dado a entender que no va a poder mantener por mucho tiempo esa especie de secreto bien guardado, tal y cual. Y que puesto que va a salir, porque de una u otra manera van a empezar a salir cosas, pues que cuanto antes, y yo por parte de Terelu, que es amiga, es casi hermana, etcétera, yo lo entiendo, porque es que lo va a pasar muy mal cuanto más tiempo pase.
Ya.
Pero fíjese lo que acaba de decir Dani. Si Dani sabe que hay un contenido de esa entrevista que no se ha publicado, probablemente Rocío también lo sepa.
Claro, a eso me refiero.
Claro,
si es que es que ya lo de la isla, al margen de lo que haya pasado allí dentro, quieras que no, ha puesto en marcha una dinámica que es muy difícil de controlar luego. Mejor dicho, es imposible. Tal y como es hoy el mundo del corazón y tal, yo lo veo totalmente imposible. Aparte, es que yo no creo que le favorezca. Yo creo que ahora tiene una imagen muy, muy mejorable, digamos, Rocito.
Sí.
O sea, pero muy mejorable, muy, muy, muy mejorable. O sea que...
¿Y veis posible entonces eso? ¿Esa rueda de prensa, esa charla informal con una serie
no,
de informal?
Yo, eso,
yo no lo veo. Que, vamos, y si es así, yo me quiero acreditar ya. ¿A qué teléfono hay que llamar?
Me temo que no lo concedería ella la acreditación. O sea, quiero decir que no sería pedir, ¿no? Sería ella la que os eligiese.
Mira, yo veo más una pregunta tipo, pues cuando Jorge Javier no era el Che Guevara. Entonces, esa cosa de sentarse a hablar y sacar una cosa y otra, llorar un poco, seguir hablando y tirarse así 6, 8, 10 horas, 14, lo que diga Basile, porque realmente es una cosa más de conversar, tal como lo veo,
mira,
y de ir, digamos, de romper el muro ese de lo que me he callado y tal, lo cual significa mucho llorar, y tienes que estar con alguien de mucha confianza, de manera que pueda llorar y dejar de llorar, y espera, venga, vamos a publicidad, luego volvemos.
Pues es que yo creo que, mira, yo ofrezco a Rocío Flores los micrófonos de este programa, si te parece.
O de Rocío Carrasco.
Rocío Carrasco, efectivamente. Si no quiere hacer exclusiva.
O las dos.
Si ella quiere venir aquí y contarlo, nosotros además creo que nos hemos mantenido bastante indiferentes en cuanto a que, como siempre, hemos hablado de todos. O sea,
aparte
no
que
pero
tenemos a Carmen Jara de Madrina,
efectivamente,
que no la hay mejor.
Y a Inda de Mediador, que dice siempre que es una gran radioescucha de este
¿cuánto me quiere usted, don Federico?
Pero ella, por ejemplo, Isa, cuando dio la rueda de prensa aquella en el Hotel Melia Princesa...
Sí, que os habían vetado preguntas. Y tú le hiciste, sin embargo, y te contestó
pero
sin ningún problema.
Pero ella contestaba cosas,
sí, sí.
¿Sabes? No tenía problema.
Pero si es que hay un momento de la rueda de prensa que dice, Dani, se refiere a ti, o sea, está, ella está hablando contigo. Ella sabe perfectamente que si habla, porque ella conoce el medio, tampoco nos engañemos.
Claro, ¿no? Esto ella desde no que tonta. Nació
y ha trabajado también en programas de
si
televisión.
Ella nació, como quien dice, en una exclusiva.
Ella sabe perfectamente hasta qué punto puede contar con vosotros o no contar con vosotros. Pero a mí me sorprende que eso, que lo que dejó caer Terelu, que el miedo a Antonio David y cómo se pueda Antonio David beneficiar de esto, le supere.
No, no. Yo creo que es miedo a cómo quede Fidel.
Ahí está. Es lo de... Lo de la gente que quiero. Esa gente que quiero, yo creo que...
Que no es Antonio David.
Que no es Antonio David,
y que no son sus
supuesto.
Hijos. Yo había entendido que
no
son
No. Yo creo que es por el marido.
Vale. Pues entonces yo estoy absolutamente en otra galaxia.
No, lo que pasa es que lo dijo como en jeroglíficos,
sí,
¿no?
Sí, lo dijo de aquella manera.
Bueno, pero ¿y lo bien que lo estamos pasando descifrándolo?
Imagínate.
Claro, sí, ¿qué nos gusta a nosotros?
Es cierto. ¡Hombre! ¿Qué nos gusta un entrecomillado,
¿Qué nos gusta un entrecomillado? Un Instagram, un lo que sea.
Mañana... Pero si el otro día nos tiramos, sí acababa el programa y no habíamos terminado con la primera parte de lo del marido de Villacís.
Es que esa historia, Federico, que han querido parar ahí, me da la sensación de que va a traer cola, de que no sea estancado.
Yo dije desde el principio que hay un género de picaflor que tiene muy poca constancia en sus afectos y tal. Uh-huh. Y pues es que es así. Es que es así, que es una generacional, que todo le viene muy fácil. Y esta era una historia que, fíjate, yo creo que parecía que iba a ser más y al final se ha quedado fatal. Y que la venganza del marido no ha hecho más que empezar.
Sí, y ella yo creo que está completamente perdida.
Ella
no sabe
está desbordada,
hacer.
Ella desbordada no sabe hacer. Porque le ha fallado. Uh-huh. Porque el otro pues no es un hombre como de los de antes, que tienes que dar la cara por lo que has hecho y por lo que no has hecho.
Y por tus hijos.
Claro.
Y es que... el otro, pues oye...
La carta, como decía ayer Bea, es que punto por punto es digno de analizar. Tremendo. Y efectivamente son
pero hay un
puñaladas
rencor,
tras puñaladas.
Hay un rencor ahí de tal magnitud.
Sí.
Es decir, este hombre, que claro, es... bueno, a lo mejor lo hubiera pasado a cualquiera, pero le ha pasado a un señor que está en un ámbito, fíjate, la jurisdicción militar, donde en general esto de los cuernos no, digamos que no es muy popular.
Uh-huh.
Más luego que, quieras que no, él sí ha conocido, aunque diga que no, la farándula y tal, él sí sabe lo que es
la política.
La vida política.
Claro que sí.
Porque yo lo conocía ahí en el templo, ese templo del fútbol, que es el Metropolitano. Y aparte me pareció un tipo bastante espabilado, muy consciente de su papel, que tenía la suficiente humildad como para que no, que eso pasa mucho con los maridos o eso de famosos de yo también valgo, mira que yo también valgo, y que son unos peñazos horripilantes. Bueno, pues él no, era un tío bastante frío para esas cosas, pero que lo ha debido pasar muy mal. Él es un tío orgulloso, tiene una pinta bastante imponente y tal. No es Ortega Smith, pero casi, ¿sabes?
Uh-huh.
Y ese tipo, no. Ese ha tenido que llevar muy mal esta historia, porque además también los otros la han llevado muy mal.
Y le da a ella donde más le puede doler, que es trasladarla de la tertulia política a la tertulia de la Crónica Rosa.
Claro.
Porque ella está luchando. Yo creo que Begoña, yo creo que en la peña, incluso cuando la trajimos, hablamos de eso, ¿no? Del daño que puede hacer una imagen física, el ser una mujer tan guapa. A mí, ayer, Federico, ¿sabes a quién me recordaba? Al caso Carla Barber, que aquí en esta misma mesa nos confesó que su marido la había dejado porque se moría de celos de su éxito. No podía soportar que ella recibiese más llamadas que él a la hora de poner un botox. Eso nos contó
también
aquí.
También había más cosas.
Bueno, pero eso lo sabes tú, Dani. A nosotros nos contó esto aquí y además lo contó en antena, si mal no recuerdo.
Sí, no, es que además sin preguntar... Bueno, sí, yo creo que algo le pregunté,
sí, pero,
¿no?
Sí.
Conociendo, algo preguntaríais.
No, pero fue por intuición. Digo, pero esto de ser tan guapa debe ser un problema, ¿no?
Tal cual,
dice,
con cara
pues
de
sí,
bueno.
Ese ha sido mi problema.
Sí.
Porque si no... Claro.
Y ahí empezó a hablar. Pues ayer me recordaba un poco ese caso, ¿no? El marido celoso, que encima, ¿qué hace? Pues ponerte donde justo tú no quieres estar, que es en las tertulias de la Crónica Rosa. Que,
sí, pero eso demuestra que no hay ninguna voluntad de reconciliación.
Sí, claro, reconciliación. Claro,
sí, claro. Sí, sí, sí. Yo no sé si a Alaska tú leíste la carta y te llevaste las manos a la cabeza, como nos ocurrió a nosotros, que dijimos,
sí, anda, que pero no... Pero solo el hecho de que exista la carta ya es, independientemente del contenido, lo que me hace llevarme las manos a la cabeza. Sí. Porque y vuelvo un poco a lo que decía antes. Hay un punto aquí en el que una vez que algo se expone públicamente, que desaparece cualquier posibilidad de explicarte, de dar tu postura.
Es de como perdonar. Que ahora, de perdonar.
Bueno, de perdonar.
Esto siempre pongo el ejemplo de la famosa pillada de Ducret, ante la que no había marcha atrás, quiero decir.
Claro,
tú, por muy enamorada que estés de tu marido o lo que sea, una vez que todo el mundo ha visto, comentado y opinado sobre aquello... También.
Claro. Bueno.
No hay marcha atrás. Por eso sigo insistiendo en que cuando Dani tuvo la última rueda de prensa con Rocío Carrasco, su hija no había entrado en televisión, su hija
todavía
no había hecho una entrevista, no se habían publicado los papeles secretos de Vanitatis. Es decir, hay muchas cosas que han ocurrido que ya te desarman, porque digas lo que digas es un problema. ¿Qué va a hacer Begoña Villacís? Contesta, quedarse, bueno, siempre es mejor
no
quedarse callado.
No debería.
Claro.
Y
pero
tiene,
te quedas
con esa
rabia y esa impotencia de años que se va acumulando de nunca poder dar tu versión por no acrecentar el monstruo.
Claro.
Exactamente.
Quizás sí debería
y
hablar.
Y además hay una cosa que, bueno, no se lo voy a preguntar a Emilia porque además no me lo puede contar, pero creo que esa carta está editada, ¿eh? Que era peor.
Como la entrevista de Rocío en Lectura.
Que era peor.
A mí lo que sí que me llega es que
quiero
esa carta...
Quiero decir que era todavía peor.
A mí lo que me llega es que no la piden, que la envía él.
La envía él.
La envía él, como las cartas al director.
Sí. Que sale de él.
Eso sale de él.
Sí.
Y los términos eran, digamos, tan desagradables
que la retocan,
prefirieron...
Que la suavizan.
Sí, pero por una razón, oye, porque vete tú a saber luego, estas cosas cambian.
¿Sí?
Y lo mismo que hoy te dicen, ante todo la verdad, tal, mañana te dicen, has vulnerado mi intimidad, y te meten un paquete
claro,
que te cruje.
Porque aunque sea una carta enviada por una persona, el medio puede ser denunciado. Pregunto.
Hombre, claro.
Sí,
supuesto,
pues entonces,
supuesto,
madre mía, pues entonces debía ser tremenda.
Quiero decir que sí que era... La carta del rencor.
Wow, pues habrá pasado por manos de abogados, me imagino, ¿verdad?
No, eso lo ves en la redacción, porque además...
Pero abogado es él.
Cuanta menos gente lo vea, uh-huh, estamos hablando de algo tan importante como es ni más ni menos que la Comunidad de Madrid, que es la base de la economía española.
Sí, el ayuntamiento.
Que no estamos hablando
donde insistimos, ya se ha dejado los cuernos esta pandemia, ¿eh?
No digas eso.
Pues habrá que preguntar.
No, me malinterpretéis, ni muchísimo menos. Yo lo que quería decir es que él deja caer en un momento que ella no se ha encargado de las niñas, que ha sido él el que ha estado pendiente de esas tres criaturas, que puede que sea verdad, que yo no digo que no. Pero
bueno,
que
es como si la mujer de Suárez, ahora no, pero quiero decir, en su momento le recrimina que estaba muy ocupado en Moncloa.
Es que estaba haciendo la transición.
Claro. Es que vamos a ver, no sé.
Es de señor feudal, efectivamente.
O como si la reina Sofía le recrimina a Juan Carlos, igual.
Ya estamos.
Bueno, creo que Federico no te va a aceptar ese ejemplo.
No, ese sí.
Ya.
Porque el otro le diría, ¿y Langostino?
No. Bueno, si algo tiene de bueno Begoña Villacís es ese pelazo maravilloso, que yo creo que tiene mucho que ver con la línea de Nuguela en Sulé, y si no tiene que ver, puede mejorarlo todavía más. Sí, efectivamente.
Debería.
Hoy quiero además mandar un saludo a una farmacia que está en Santa Cruz de Tenerife. ¿Quién estuviese ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife? Es la farmacia Elsa Acosta Cabello, en la calle Viera y Clavijo número 2, porque aquí vamos a poder encontrar toda la línea de tratamiento de Nuguela en Sulé, empezando por el champú clásico de cebolla y terminando por lo último, que es la mascarilla South Beach. A todos los turistas que estén ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife, que sepan que se pueden llevar un cargamento de Nuguela en Sulé comprado en la farmacia de Santa Cruz de Tenerife, la de Elsa Acosta Cabello. Hacemos una pausa, nada, un minuto, y rematamos con un tema, el de los Tablada, que han vuelto a liarla o no, porque con David Bisbal, lo que dices tú, Federico, es que no se sabe nunca. Y contamos...
No se sabe nunca, pero nunca es para bien, ¿eh?
Nunca, no. Aquí no, buen no, rollo... No.
Que ha atravesado,
¿eh? No, buen gacho. Rollo, por favor, que no.
No, la ovejita lucera no la...
Y os voy a contar, Alaska y a ti, que se estrena el día 8 en Netflix, un documental que me da la sensación de que os va a tener enganchadísimos a Federico y a nuestra Alaska.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Et la tristesse a disparu, nous l'avons vaincu, j'ai bu les larmes.
Ya es nuestra, ¿eh? Que nos la cedió el hueco Federico, la canción, y dijo para la Crónica Rosa que nos escucha constantemente, y de hecho de vez en cuando me hace acotaciones al esperpento al esperpento que contamos aquí, me manda WhatsApp y me dice anda que este, anda que el otro. Bueno, pues la noticia que os quería dar: Walter Mercado va a tener su propio documental en Netflix.
¡Ay, me muero! ¡Qué maravilla! Por favor, que todo el mundo en España que no sepa y no sabe quién es Walter Mercado, que lo vea, por favor.
El astrólogo, ¿no?
Bueno, no, eso no es suficiente.
Es poco.
No define, digamos, la magnitud del fenómeno. O sea, Walter Mercado es, ¿cómo te diría? Es como si Pedro Sánchez fuera simpático. Que bueno, eso es imposible. Bueno, pues Walter Mercado lo consigue. O sea, pero eso no puede ser. Bueno, pues acaba pudiendo ser.
Sí.
Es un fenómeno extraño, porque además el tío ni tiene gracia, ni es simpático, ni nada. Pero tiene un don, comunica. Dice, bueno, ¿y qué me comunica? Pues no lo sé, pero no puedes dejar de verlo.
¿Y es algún cadáver en el armario?
No. Pero además figura... ya a su edad los tienen balsamados a todos.
No, ya Walter murió, si no me equivoco, el año pasado.
Hace demasiado
tiempo. Y claro, es uno de estos casos en los que nunca ha quedado claro si ha dicho lo que quería decir o no lo ha dicho, o no ha hecho falta que dijera nada respecto.
Bueno, era
a la...
todo, sí. Claro. Como decía antaño Felipe González, es obvio.
Bueno, lo que se sabe no se pregunta, ¿no? No es esa la respuesta de Juan Gabriel.
Juan Gabriel dijo, sí, joven, lo que se ve no se pregunta.
No se pregunta, o sea. Claro. No, yo me refería a si ha tenido algún enfrentamiento, si va a ser un documental en el que vayan a hablar mal de él, o va a ser como el de Luis Miguel, ¿no? Una figura, bueno, que
pero
tiene
lo de Luis
aristas.
Miguel no es un documental, es un biopic. Pues Walter, que sí. ¿Es documental o biopic?
Es documental, es un documental, tengo entendido.
Bueno, pues entonces sí que...
El documental será más divertido, porque el biopic yo creo que es un género tan tramposo.
Sí.
Sí. Sí, claro.
Y acaba siendo hilarante al final, ¿verdad? Nunca te identificas con los nunca identificas a los personajes como son.
Ahora,
o crees que
fíjate,
son realidad.
Walter Mercado, ver la otra parte, eso sí que es sorprendente, porque es un tipo siempre con una máscara. Uh-huh. O sea, yo cuando viví en Miami, pues bueno, uh-huh. Ahí la gente se conoce, se trata mucho, bueno, y además que son cubanos. Oye, pero había algunos que, digamos, casi deliberadamente la gente nunca los molestaba. O sea, nunca veías un escándalo de Walter Mercado. Yo recuerdo que había escándalos de curas en la playa con las novias y aparecía eso en el Nuevo Herald, o sea, en el periódico de más tirada. El cura, el padre, no sé cuántas, como si dijéramos, no sé, ahora sería el padre Jorge Javier con una feligresa de no sé qué.
Sí.
No puede ser. Ahí estaba la foto, tal y cual, y luego las radios, que son muy bulliciosas.
¿Y hay alguna comparable aquí en España a lo que fue Walter Mercado?
Y a mí me recuerda algo, pero no por la personalidad, que ya digo que era totalmente opaca, quizás algo en su momento... Rapel. Ajá. ¿Sabes? Ese tipo de persona que no sabes muy bien si es que es mago, si es... no sé. Sí.
Uh-huh. Que se trata con simpatía, que incluso cuando hay noticias que publicar, que las ha habido,
se tratan con, bueno, pues con cierto siempre cuidado, más allá de lo que fuera. También Miami es un sitio duro, donde seguramente para triunfar y tener un puesto en la televisión tienes que ser de todo menos simpático. Vamos a ver qué nos encontramos.
Y es verdad, no tienes que decir dientes todo el día, hasta durmiendo. Tienes que estar
no te puedes
dientes,
quitar la dentadura postiza.
No, es que es verdad que es durísimo.
Y es verdad que era una de las personas más influyentes allí, de las más influyentes.
No, nadie es influyente en Miami. En Miami solo es influyente el tráfico. Los atascos y tal.
¿Sabes lo que lleva escrito Elena Tablada en la camiseta de la polémica foto, o que nosotros creemos que va a generar polémica con el padre de la criatura? Cuba Bread, B-R-E-D, es la camiseta que se vende en una tienda de Miami a los descendientes de los cubanos que han tenido que salir de la isla y que marca de alguna manera sus orígenes. Ella se ha calzado la camiseta, se la ha puesto a la niña y también le ha puesto
eso me gusta.
A la bebé, a la bebita le ha puesto un body y ha hecho una publicación pues más o menos destacando lo mucho que las quiere, como
y
no puede ser.
¿También se va a molestar por eso la ovejita?
Pues no lo sé, pero la abuela ha publicado otra en la que también sus nietos aparecen con esta camiseta y dice que Bisbal es un egoísta. Escribe en el texto, dice, siento que no pueda poner a mi otra nieta Ela porque su padre es tan egoísta que no deja que la ponga.
Pero Isa, yo me he estado mirando el Instagram de Elenita Tablada, de la niña,
¿sí?
Y desde abril está publicando fotos de la niña. Sí es cierto que no se la ve la cara totalmente, pero está publicando fotos.
En abril en La Vanguardia, de hecho, se publicó como noticia entre signos de interrogación. ¿Es el fin de, bueno, pues dicho con otras palabras, del mal rollo entre Tablada y Bisbal, precisamente por la primera foto en aquel momento que publicó Elena de la niña? Esto es muy complicado. Yo no sé si yo fuera madre. Es que yo no sé si yo subiría fotos de mi niña.
Ay, ojo,
no. Y si jamás yo quisiera y el otro lo hiciera, si yo me negara y Mario estuviera todo el rato subiendo a la niña, aunque no estuviéramos separados,
yo no lo haría por la niña. Yo te digo, a mí no me gusta, pero porque creo que los niños luego van a tener una vida.
No, que se vuelven locos.
Claro, mejor les molesta que tú les hayas
si tu pareja
ahí
piensa lo contrario.
Ya, bueno, claro, pero en este caso, Bisbal sí publica fotos de sus hijos con la Argentina.
Ya.
Sí, bueno, claro, es que aquí estamos.
Bueno, pero si lo hemos visto en las propias exclusivas de algunas revistas recientemente, niños que les dan la vuelta para que no salgan, pues están montando el árbol de Navidad y los niños les ves el cogote, ¿no? Que al fin y al cabo.
A mí eso me parecen ridiculeces.
Totalmente.
Pues sobre todo porque además los niños, sobre todo cuando son muy pequeños, cambian a tal velocidad.
Claro.
Es una cosa absurda.
Lara Di Bildo siempre cuenta una anécdota en la época del tomate, que una vez su hijo, pues se ve que lo vio de refilón y le dijo, mamá, soy feo. Y ella le dijo, no, mi amor, ¿por qué? Dice, porque cada vez que me sacan en televisión me ponen un tomate en la cara para que no salga mi cara.
Pues para que veas. De todas formas, mira, hay niños de revista y aquí vamos a cerrar recordando que esta tarde, Federico, se celebra el funeral por Alejandro Lequio, que han crecido en las revistas y que luego han sido capaces de reconciliarse con ese mundo y ser personajes muy, muy queridos, porque
bueno, Alex
Lequio
Tamara, también
es otra.
Alejandra Rubio, le pasaba lo mismo que al hijo de Lara Di Bildo, que le ponían el tomate y no le gustaba.
Claro. Alejandra Rubio.
Es que es muy guapa. Yo entiendo que le moleste.
Y hay que
dice,
decir,
hombre, con todo lo que me ha dado Dios encima.
Pero parece que son niños que, como han sido educados en eso, luego les plantan delante la alcachofa y son simpáticos. Alejandra Rubio no es mi simpatía, pero es educada y habla con la prensa y no tiene ningún reparo y hace declaraciones y no sale corriendo por los aeropuertos.
No veo muy convencido a nuestro Dani.
No sé si vas ahora además con Cosima, tú. ¿Tienes también...?
No, yo no tengo a Cosima. Yo la cambio por María León, la actriz.
Ah, bueno, es que Cosima iba a hablar y Cosima es otra persona que el otro día se paró en un aeropuerto y se tiró 10 minutos. Bien es cierto que sus declaraciones, bueno, pues fueron desafortunadas para Luismi, ¿no? Porque no habló del todo bien de él, pero por lo menos habló. Dices, mira, se agradece, ¿no?, que hagan ese que hayan crecido en ese mundo y se paren ahí y estén 3 minutos, que tampoco les va la vida en ello, digo yo, ¿no?
Hablabas antes, Isa, del funeral del niño Alex, que siempre será el niño Alex para todos.
Sí.
Y ayer por la tarde, que Isa lo sabe, nos sorprendía a todos un mensaje, ¿verdad?
Sí, tremendo. Que no sé de dónde sale y si es real, ¿eh? Es
totalmente real, sí. Vaya. Donde se decía, hola chicos, Ana García Obregón, no voy a decir la marca, va a ir vestida al funeral de su hijo de tal marca.
Sí, tremendo.
Ya me parece, ya es llegar a un punto...
Sí, eso ha sido alguien de un departamento de comunicación o de algún gabinete.
Es que está ahí lo peor de lo peor.
Sí, aparte,
eso se puede luego decir. Ana, que iba elegantísima con un Armani de no sé qué.
Sí.
Y ya está, lo dejas caer y ya lo has dicho. Pero que no lo anuncies.
Un día antes.
Sí. Claro. No. Yeah. Y además que va a ser un acto que me imagino que no va a ser demasiado privado, porque tienen miles de amigos, Ana, que van a querer ir. No sé las medidas del Estado.
La iglesia es pequeña, además.
Y porque ella está haciendo un duelo, en mi opinión, demasiado sincero, porque todas estas cordialidades luego pasan factura, pero en fin, oye, quién sabe lo que haría uno.
También es cierto, Federico, que cuando publica un mensaje, luego hay 30.000 comentarios, a lo mejor ella le reconforta el leer cada una de
seguro.
Esas piezas.
Si yo me refiero
yo estoy contigo,
plazo,
sí, efectivamente. Yo también soy más más por el intimismo, la intimidad, pero a lo mejor a ella le han pedido de alguna manera que lea todos esos mensajes de ánimo, que todo eso le pueda servir.
Yo creo
pero
que
estoy
todo
hablando
eso
por hablar, ¿vale?
Pasa factura después y nunca es bueno. Ahora,
en cualquier caso, bueno, le mandamos desde aquí, ¿verdad? El más grande
supuesto,
de los besos. Jara, además, sé que lo ha sentido muchísimo. Me lo contó a mí, ¿verdad, Carmen? La muerte del hijo de Ana Obregón, que le llegó... Pues lloramos juntas uno de los días que hemos hablado, ¿verdad, Carmen? Porque
de verdad,
te afectó
sí. Porque Ana Obregón es que es muy entrañable. Y yo decía, madre mía, lo que está pasando ahora mismo por ella.
Efectivamente, sí. Bueno,
tan
pues,
joven, tan guapo.
Sí, es cierto. Y tan cariñoso.
Bueno.
Tan cariñoso con todo el mundo que,
con todo.
Que se dedica a
él
esto.
Desde el cielo está con su madre y su padre.
Bueno.
Y los ve y todo. Yo que soy creyente, sí.
Las palabras de Carmen, que siempre consuelan. Que tenemos que dejarlo aquí. Si es que nos quedaríamos con la crónica rosa.
Sí, tenemos que hacer algo.
¿Un carrete?
La
¿qué carrete tenemos, de verdad? Pues alargarla. Bueno, alargarla o conservar esta fórmula, que hasta el cuarto le robamos 15 minutitos.
Sí, dentro de poco tendremos demandas de informativos.
De la señora. Si en esta emisora no tenemos que hacer Ángelus, Federico, nos podemos pasar de las 12 sin ningún tipo de problema.
Es que nosotros nos pasamos de la novena. Pero nos pasamos de la novena de Beethoven.
Pero si haces maitines y alegras al personal, vamos, hombre, tú te puedes pasar cuando quieras. De la novena y... Bueno, en cualquier caso...
Yo puedo hacer lo que quiera siempre que no lo haga. Esa es la base
siempre que la haga
de
yo, ¿no?
todo el tinglao. O sea, yo lo que me dé la gana. Ahora bien,
bueno,
por supuesto, como lo puedo hacer, no lo puedo
Manon
hacer.
Tropo, ¿verdad? No demasiado.
Exacto.
Bueno, en cualquier caso estarán con nosotros Alaska, Carmen Jara y Dani Carán de darles las gracias por ser nuestros contertulios de este martes. Un beso enorme, Jara. Y a la vuelta de las noticias, Federico, ¿sabes que Endesa X ha lanzado una aplicación para las empresas, para profesionales, que detecta cómo nos movemos? Es completamente legal, ¿eh? Esto se basa en hacer más eficiente nuestro consumo energético. Y ellos la han puesto en marcha y nos la van a explicar. Acuérdate de que nosotros siempre estamos muy pendientes de las nuevas tecnologías y que nos gusta mucho
todo lo que
sea inventar y avanzar. Pues
aparte
en Endesa,
que mira que se inventan cosas en España y el poco caso que se les
es
hace.
Es cierto, pero es que esto ha servido, ¿sabes para qué? Para ver cómo nos hemos comportado en esta pandemia durante estos meses de confinamiento y para averiguar, por ejemplo, que una de las ciudades más cumplidoras ha sido Ceuta. La ciudad autónoma ha respetado las normas y allí no se ha encendido ni una farola ni se ha puesto a cargar un coche en un sitio que no debiese hacerse. Y luego lo de Fray Junípero Serra. Merecía un homenaje el apóstol de California.
Muy buena idea de Andrés.
Pues sí, siempre las tiene, pero en este caso nos va a recomendar una biografía de este apóstol de California, que yo lo decía esta mañana, estaba indagando un poco en su historia, e hizo más por los indios de aquella zona que muchos de los que ahora presumen de andar tirando su estatua. Es que manda narices, Federico, bueno, por no mandar otra cosa.
Directo, o sea, ¿para qué está Orange is the New Black? Pues para meter en la cárcel a esa gentuza. O sea,
pues oye.
Sí, se inventó para eso. Esa dureza en la prisión americana, a veces excesiva, tiene su justificación en estos casos.
Pues ahora lo hablamos con Andrés Amorós en un rato.